Primera de Juan 4, del 1 al 6, y hemos titulado esta enseñanza, Jesús ha venido en carne. Vamos a la escritura, Primera de Juan 4, 1 al 6, y leemos lo que dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Padre bendito, nuevamente estamos delante de tu presencia, clamando, Señor, para que en tu misericordia y conforme tu gracia, tú nos ayudes a comprender el mensaje que tienes preparado para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que si sin la ayuda de tu Espíritu Santo, esto sería únicamente una lección moral más, una enseñanza, nada más para esta vida, pero que tu Espíritu Santo nos ayude a entender los propósitos y la profundidad espiritual que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, tu bendita palabra, Señor, que es verdadera, que es útil. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para recibirla. Y a mí, Señor, ayúdame a transmitirla con fidelidad. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hemos visto a través de esta primera carta del apóstol Juan que él va repitiendo algunos conceptos para hacer énfasis en la distinción entre un verdadero creyente y alguien que no lo es. ¿Sí? Un cristiano verdadero se reconoce, dice Juan, porque tiene la doctrina correcta. Conoce quién es Jesucristo. También se conoce porque es obediente a la palabra de Dios y porque manifiesta amor a los hermanos. Tres características básicas que ha estado presentando Juan a través de esta carta y que a la vez que nos ubica como creyentes también identifica a los que no lo son. Anteriormente vimos que la evidencia, o una de las evidencias de que alguien no es creyente, es que no ama, no tiene amor, no ama a los cristianos. Y ahora Juan nos va a presentar otra característica de los que no son verdaderos creyentes, en que no tienen la doctrina correcta. Su concepto de Jesucristo está tergiversado, es incorrecto. Y en realidad, el creer que va acompañado de el hacer y el amor por los hermanos es lo que define realmente esta carta y lo que define la vida cristiana, según lo que dice Juan. Digamos que el amor y la fe son el fundamento de nuestra seguridad porque son la evidencia de que Dios está trabajando en nosotros. Entonces no hablamos de una perfección, hablamos de la obra que Dios está haciendo en nosotros al llevarnos a creer y al ayudarnos a poner por obra su palabra, tanto en relación con nuestra conducta como en el amor que nos manifestamos unos a otros. El Espíritu Santo entonces da testimonio de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él de dos maneras. Una es produciendo el fruto del amor y la otra es produciendo una genuina fe en Cristo como Salvador y Señor. En esta sección que estamos examinando hoy, Juan exhorta a los creyentes a probar los espíritus para saber si son de Dios. En otras palabras, a ejercer el discernimiento espiritual cuando estemos frente a personas que dicen hablar en el nombre de Dios. Y mediante la aplicación de algunas pruebas podrá distinguir entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Es decir, entre los verdaderos y los falsos maestros. Y esto lo hace porque falsos maestros habían salido de la iglesia, como vimos anteriormente en el capítulo 2. Y seguramente estaban tratando de seducir a los creyentes con sus doctrinas erróneas. Así que como una medida de protección, Juan instruye a sus discípulos a probar a aquellos que decían tener la verdad. Además del amor hacia los cristianos y de la obediencia a la palabra de Dios, como ya dijimos, un cristiano se distingue por poseer una doctrina correcta acerca de la persona de Jesucristo. La manera en la que los discípulos de Juan sabrían si esos que se habían alejado tenían la doctrina correcta o no, sería por su concepto de la persona de Jesucristo. Y parecería un asunto muy sencillo, ¿verdad? El que niega a Jesús, pues no es de Dios. Y el que lo reconoce es de Dios. Si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, pues se le puede reconocer inmediatamente. Ayer que llevamos a cabo la campaña de evangelismo, le presentaba yo el evangelio a un hombre quien abiertamente me dijo que él no creía en Jesús como lo presentamos los cristianos. Y eso es negar abiertamente que Jesús ha venido en carne. Él no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido a salvar. Y es muy evidente, o sea, ahí se identifica inmediatamente a alguien que no está en la fe. Pero no siempre es así de sencillo. Ojalá siempre fuera así de sencillo. Mas no lo es. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz y que su objetivo es engañar. Y lo hará por medio de sutilezas, de doctrinas que se parecen a la verdad, pero no son la verdad. Y entre más se parezca esa doctrina a la verdad, más engañosa. Así que Juan manda a sus oyentes a ejercer el discernimiento espiritual. Manda que los pongan a prueba a esos mensajeros que vienen supuestamente de parte de Dios para saber si son auténticos. Veamos en el versículo 1, como Juan pide a sus oyentes probar los espíritus. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La exhortación es directa y clara a no creer a todo espíritu, sino probarlos para saber si son de Dios. Literalmente, les ordena a dejar de creer todo espíritu. Dejar de creer a todo espíritu, ¿verdad? Que niega a Jesucristo. Lo cual implica que ya estaban aceptando las falsas enseñanzas. Al decirles, Juan, no creáis a todo espíritu, la forma en que está dicho en el original implica que ya algunos andaban ahí aceptando esas enseñanzas. Antes de creer cualquier cosa que alguien les dijera en el nombre de Dios, debían ejercitar el discernimiento espiritual. Y cuando Juan habla de espíritu o espíritus, aquí se refiere al mensaje o al mensajero que viene supuestamente de parte de Dios. No se crean todo, les dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que clama hablar en el nombre de Dios en realidad lo hace. Por esta razón, sus oyentes deben probarlos para ver si realmente el mensajero y el mensaje que trae vienen de parte de Dios. Y probar los espíritus significa evaluar las declaraciones de tales personas para ver si hablan realmente en el nombre de Dios. Y el criterio para evaluar los espíritus los expone Juan en los siguientes versículos, que un momento más vamos a ver. Pero la palabra probar viene de un término que se utiliza en la metalurgia para probar los metales. Por ejemplo, el oro. Sabemos que hay oro y que hay otros metales que se parecen al oro, pero que no son oro. Y alguien que no conoce bien de metales puede ser fácilmente engañado, creyendo que le están dando oro cuando en realidad no lo es. Entonces hay pruebas para saber si ese oro es auténtico o no es auténtico. Una de esas pruebas es la dureza. El oro es más suave que algunos de los metales que se parecen al oro y no lo son. ¿Sí? Y también se talla lo que se está probando, ese pedazo de metal se talla en una cerámica. Y si es oro, va a dejar una mancha amarilla. Pero si no es oro, va a dejar una mancha grisácea. Entonces, así como eso, hay ciertas pruebas que los expertos pueden realizar y realizan de hecho para saber si es original o es una imitación. ¿Y cuál es, en el caso de la verdad, cuál es la fuente con la cual se debe comparar toda enseñanza espiritual? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente sobre la cual debemos comparar toda enseñanza espiritual? ¿Cuál? La Biblia. ¿Sí? La Biblia, exactamente. La palabra de Dios escrita. La Biblia es la verdad infalible de Dios y es el estándar o es el modelo perfecto contra el cual se debe evaluar toda enseñanza que dice provenir de Dios. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Una afirmación que debemos de tener nosotros presente en todo momento. Tu palabra es verdad. Si nosotros creemos que la Biblia es la verdad, todo debemos compararlo a la luz de ella. Y así es como vamos a saber si algo realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Y por qué es importante probar los espíritus o los mensajeros, como dice Juan aquí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en toda la Biblia hay diversas advertencias acerca de los falsos profetas y maestros, desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también. Jesús advirtió acerca de ellos, Pablo advirtió acerca de ellos. En cuanto me vaya, decía Pablo, ahí en Éfeso. En cuanto me vaya, van a entrar falsos maestros aquí entre ustedes. Pedro también advierte acerca de ellos. Y por su propia naturaleza, los falsos profetas aparentan ser genuinos. Y eso es lo donde se empieza a complicar la cosa. ¿Sí? Si vamos a Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces. Obviamente que el diablo no se va a presentar como normalmente lo concebimos, ¿no? Porque sería muy evidente y lo echamos fuera inmediatamente. Va a buscar cómo introducirse sin ser notado. También estos falsos maestros se identifican por sus enseñanzas distorsionadas, ¿verdad? Que tratan de desviar a la gente de la verdad. Vayamos a 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? ¿Introducirán cómo? Encubiertamente herejías, que son falsas enseñanzas. ¿Sí? Y que son destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y fíjense el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos, no son pocos, muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vendrá juicio sobre ellos, pero mientras tanto van a hacer mucho daño. Dichos falsos profetas y maestros pueden hacer de las suyas dentro de las congregaciones, desde dentro de las congregaciones y también desde afuera. Los falsos profetas y maestros son guiados por el príncipe de este mundo. Ya sabemos quién es, ¿no? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Los niños? ¿Quién es? No se oye, ¿eh? Satanás, ¿verdad? Lo dicen, pero así bajito para que no oiga. Sí. Y los emisarios de Satanás se hacen pasar por ovejas. Y va más allá de oponerse a la verdad. Él quiere engañar, si fuera posible, a la iglesia. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, 2 Corintios 11, del 13 al 15, Pablo habla acerca de esto y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí vemos otra vez que no entran abiertamente haciéndose pasar por falsos, obviamente, ¿no? Si lo que quieren es engañar, pues lo que menos van a hacer es presentarse abierta y descaradamente como falsos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿A quién están imitando? ¿Quiénes son seguidores de Satanás, verdad? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como miembros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, los emisarios de Satanás se hacen pasar por mensajeros de las verdades que vienen supuestamente de la Biblia, infiltrándose en las iglesias para plantar el error y confundir a la gente. Y como les decía, pues usan un disfraz. Así como Satanás se viste de ángel de luz, así también estos falsos maestros se hacen pasar como si fueran la verdad. Se hacen pasar por cristianos devotos y conocedores de las Escrituras. Y hablan lo que parece ser la verdad. Hablan lo que parece ser la verdad. Y sutilmente introducen mentiras que se oponen a la verdad bíblica. Y la verdad mezclada con el error es más peligrosa que la contradicción directa a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pasa inadvertida. Porque pasa inadvertida. ¿Sí? Un ejemplo que les puedo dar de algo así muy sutil. Por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo de la Biblia, que es la de los Testigos de Jehová, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio la palabra o el verbo era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la sutileza ahí? Qué bueno que tienen discernimiento, un Dios. Fíjense cómo dice la Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, no un Dios. El verbo es Cristo, era Dios, y ellos dicen era un Dios. Entonces, de una manera muy sutil cambian la escritura para que parezca más o menos igual, pero no es lo mismo, nada más se parece. Entonces, ¿cómo deben ser probados estos espíritus, verdad? Estos ministros. Juan establece tres pruebas para determinar si el mensajero y su mensaje reflejan el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo. ¿Sí? Tres pruebas. Una es la doctrinal. ¿Qué cree con respecto a Jesús? La segunda es la persona de evidencia de una vida transformada, que habla de su conducta. Da evidencia de una vida transformada. Y la tercera, el compromiso. ¿Está la persona comprometida con la palabra de Dios? ¿Cree realmente la palabra de Dios? Veamos la primera, la prueba doctrinal, versículos 2 y 3. Que básicamente contesta la pregunta: ¿qué es lo que esta persona cree y enseña con respecto a la persona de Cristo? ¿Qué es lo que cree y enseña con respecto a la salvación? Tú quieres saber si algún mensajero es auténtico. Fíjate muy bien qué enseña acerca de la persona de Cristo, de su obra expiatoria y de la salvación, que es en Él, en Cristo. Versículos 2 y 3 dicen: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, el criterio para probar si estos hombres hablan de parte de Dios es, en primer lugar, ¿sí?, ¿qué cree acerca de Jesucristo? Y Juan lo presenta primeramente de manera positiva. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Espíritu de Dios está detrás de todo mensajero que está de acuerdo con el hecho de que Jesucristo ha venido en carne. Pero cuando el mensajero o el mensaje no está de acuerdo a lo que la Escritura dice con respecto a la persona de Cristo, ese mensajero no está hablando de parte de Dios. ¿Pero qué es que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué significa que Jesucristo ha venido en carne? Y que esto tiene mucho que ver con la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? Que Jesús vino, ¿verdad? Jesús nació, que Dios se hizo hombre. Okay. siendo uno con el Padre. Entonces, en primer lugar, es creer en la divinidad de Jesús. Que siendo uno con el Padre, Jesucristo se manifestó a la humanidad como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo, quien junto con el Espíritu Santo conforman un solo Dios en tres personas. Entonces, una manera inmediata así de identificar si alguien realmente es un verdadero mensajero del Evangelio, es qué piensa con respecto a la Trinidad. Esa persona que les comentaba, que con la que hablé ayer, me decía, es que yo no creo en la Trinidad. ¿Verdad? Y es una enseñanza muy común, más común de lo que pensaríamos nosotros, no solo de los testigos de Jehová o de los mormones, aún dentro del sector que se considera la iglesia evangélica, hay una parte muy importante que no cree en la Trinidad. No lo dice, pero no cree. Sí. Sobre todo en el sector pentecostal, no todos, algunos, ¿verdad?, de los pentecostales, han adoptado una doctrina que se conoce como modalismo, y que lo que establece es que Dios no son tres personas, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. A veces es Dios Padre, a veces es Dios Hijo, y a veces es el Espíritu Santo o la energía de Dios, o como le quieran llamar. Entonces no son tres personas. Y eso tiene repercusiones muy graves, porque el no reconocer que Jesús ha venido en carne y que es Dios, una de las personas de la Trinidad, le quita, por decirlo así, la validez a la expiación. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Él está afirmando haber descendido del cielo y se hizo hombre para vivir como uno de nosotros. En Juan 1:14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es necesario creer que Jesús es Dios. Y en segundo lugar, que también es completamente hombre. No voy a dar muchos detalles, no voy a meter mucho en la cristología. Nada más lo suficiente para entender un poquito mejor qué significa eso de que Jesús ha venido en carne. Que es Dios y que además es completamente hombre. Y de acuerdo al plan de Dios, Jesús vino en carne para vivir como hombre y morir como hombre por los pecados de otros hombres. ¿Sí? Él no podía habernos sustituido ahí en la cruz de no ser completamente hombre. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes? Nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él no podía expiar los pecados del hombre si no era 100% hombre. Un ángel no puede expiar los pecados del hombre. Tenía que ser 100% hombre. De ahí la importancia, pues, de entender esta doctrina y de poder discernir, identificar cuando no es correcta. La única manera en la que el hombre podía ser redimido, es decir, rescatado de su destino en el infierno, era si alguien pagaba su deuda por el pecado. Pero tenía, como ya vimos, que ser alguien semejante a él. Pero además, que no hubiera pecado. No nomás tenía que ser semejante al hombre, igual al hombre, sino que sin pecado. Y Jesús es el único que cumple este requisito, sin pecado. pues el que tiene pecado no puede pagar por los pecados de otros, ¿verdad? Yo no puedo morir por alguien porque primero muero por mis propios pecados. Entonces no puedo sustituir a nadie. Entonces Jesús no solo se hizo hombre para morir por los pecadores, sino que también se hizo hombre para vivir nuestra vida. Es decir, la vida justa y santa que nosotros no podíamos vivir, Él la vivió. Solo así podía tomar nuestro lugar ahí en la cruz. El justo por los injustos. Jesús, debemos entenderlo, ¿sí? Contrariamente a lo que muchos falsos maestros enseñaban, no es meramente un ser creado, ¿sí? Como enseñan también actualmente los mormones y los testigos de Jehová. Jesús es tanto Dios como hombre, y para que alguien pueda ser salvado, debe creer tanto que Jesús es Dios como la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distinguir a un falso mensajero? Porque tiene una doctrina equivocada con respecto a este tema fundamental, que es que Jesús ha venido en carne. Dice Juan ahí: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y qué significa confesar? ¿Qué significa confesar? Es importante. Porque confesar quiere decir estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo y su obra expiatoria. Confesar que Jesús ha venido en la carne no es simplemente reconocer que nació de una virgen, que fue un gran hombre y que murió como mártir para darnos ejemplo. Mucha gente cree eso acerca de Jesús. Lo vemos especialmente en estas fechas. Por donde quiera puedes ver nacimientos, ¿sí? Casas, en escuelas, en instituciones, en empresas, en todas partes. Entonces, mucha gente cree que Jesús realmente nació. Creo que no sería nada difícil obtener una confesión de cualquier persona reconociendo que Jesús es Dios encarnado por medio de María. Mucha gente puede decir cosas ciertas acerca de Jesús, pero no tener una relación con Él como su Salvador y Señor. Hasta los demonios reconocían a Jesús y confesaban quién era Él. ¿Sí? En Marcos 1, versículo 23 y 24, dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio que estaba poseyendo a esta persona hace una confesión. ¿Y qué? ¿Era cristiano el demonio? Es que si confiesas con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, serás salvo. Ah, pues ahí él, yo creo, lo declararon salvo porque confesó: eres el Santo de Dios. Yo sé quién eres, le dice. Pero no se arrepintió. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, decir cosas correctas acerca de Jesús no es señal de la presencia del Espíritu Santo. Alguien puede decir las cosas correctas, las definiciones exactas, teológicas acerca de Jesús y no tener al Espíritu Santo en su vida. Así que confesar es mucho más que solo hacer una declaración acerca de la persona de Jesús. Una confesión genuina acerca de que Jesucristo ha venido en carne para salvarle es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y una confesión genuina de corazón implica reconocer a Cristo como Señor. Es decir, estar sometido a Él de todo corazón. No basta un conocimiento doctrinal. Por más ortodoxo que sea ese conocimiento, mucho menos es suficiente prueba de una nueva vida que una persona se caiga impulsada supuestamente por el Espíritu Santo, o que hable en lenguas extrañas, o inclusive que haga milagros y señales. Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo y además está activo a través de los falsos profetas, porque sus deseos, ¿verdad?, porque son parte del mundo, estos falsos profetas, y que se distinguen porque sus deseos no se conforman a la voluntad de Dios. Ahí en la última parte del versículo 3 dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Insisto, el objetivo del anticristo es engañar a la gente para que no crea en la humanidad de Jesús. Se trata de lo que estos pseudo profetas enseñaban desde el Antiguo Testamento. Dios advirtió a su pueblo acerca de los falsos profetas que incitaban a la gente a ir tras dioses ajenos y servirles. Y van a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13. Está muy interesante este pasaje. Miren, dice Deuteronomio 13 del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es decir, está diciendo, si aún se te presenta un profeta, un soñador de sueños, y a través de señales y prodigios te dice cosas y se cumplen, pero además te anuncia diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí? O sea, no porque haga milagros, no porque se cumplan las profecías que este profeta habla, quiere decir que es un mensajero de parte de Dios. Si su mensaje se aparta del Dios verdadero y de servirle a Él y únicamente a Él, no servirle al Dios del dinero, ni servirle al Dios de la fama, ni del poder, ni nada de eso, sino únicamente a Él. Si se aparta, dice: no lo sigas. Es Dios probándote a ver dónde está tu corazón. Como Dios usa aún a los falsos profetas para probar nuestro corazón, a ver dónde estamos poniendo toda nuestra confianza. El contenido de la enseñanza del profeta era el factor determinante para saber si era falso o no, no lo que hacía. El contenido de su enseñanza. ¿Qué pasa hoy en día? Muchos pseudoprofetas y apóstoles dicen hacer milagros. Para empezar, no está comprobado que los hagan. Pero su enseñanza dista mucho de estar centrada en el Evangelio. Presentan a un Jesús que solo está para satisfacer sus deseos egoístas o para darles felicidad. o prometerles éxito, sanidad, poder y muchas otras cosas. En muchas ocasiones las personas confiesan a Jesús porque se les dice que si lo hacen van a ser salvas, que sus vidas van a cambiar, que sus circunstancias mejorarán, que su matrimonio se restaurará y promesas como esas. Sin embargo, no hay un entendimiento de lo que significa que Jesús ha venido en la carne. Entonces, lo único que está esperando la persona es que se cumplan esos anhelos de su corazón. Pero no sabe quién es Jesús. Lo vimos ayer en la campaña. Es triste, pero cada vez la gente está más y más alejada de la verdad. Al preguntarles que si qué significaba la Navidad, todo tipo de respuestas menos algo que tuviera que ver con la encarnación de Cristo o con el Salvador. Es triste, pero así es. No hay un arrepentimiento genuino y una entrega de todo corazón a Él como Salvador y como Señor. Así es que la prueba doctrinal siempre va acompañada del testimonio de vida. Entonces, la segunda prueba, aparte del aspecto doctrinal, es el testimonio de vida. La persona da evidencia de una vida transformada. De esto ya hemos hablado bastante. ¿Sí? A la luz de las amenazas que los cristianos padecen por el espíritu del anticristo manifestado a través de los falsos profetas, Juan busca animarlos al recordarles quién es el que está no solo de su lado, sino en ellos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Hijitos, siempre que Juan recurre a esta expresión hijitos, es porque quiere darles confianza. Dice, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Juan quiere asegurarlos como hijos de Dios, puesto que han creído que Jesús ha venido en carne y se han mantenido firmes en esa confesión. Miren, los cristianos podemos estar inseguros en cuanto a muchas cosas. A muchos aspectos, digamos, no esenciales de la enseñanza bíblica. Pero no acerca de las verdades fundamentales del Evangelio, tales como la persona y la obra de Cristo, la salvación por gracia y solo por medio de Cristo. Si estamos firmes en esas verdades, dice la Escritura, dice aquí Juan, que no vamos a ser engañados. No serán engañados por los falsos maestros que rebajan la obra de Cristo presentando una salvación por obras. Los han vencido. Y esto ha sido posible porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Pues es Satanás. Es el anticristo manifestándose a través de todos esos falsos profetas y maestros. Pero hay que reconocer que no ha sido por nuestro conocimiento, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra fortaleza, ni siquiera por nuestras oraciones, que nosotros permanecemos en la verdad. Juan da la razón por la cual permanecemos en la verdad, por la cual hemos creído, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Cuál fue la promesa de Jesús para sus discípulos antes de morir? En Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 17. Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu Santo el que, de acuerdo a la promesa de Jesús, nos guiará a toda la verdad. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos ha protegido en contra de las acechanzas del enemigo. Sabemos pues que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Si podemos prevalecer, si podemos mantenernos victoriosos, es por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 16:33 Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? El Espíritu Santo es más poderoso que las fuerzas satánicas de decepción y mentiras. Y cada vez que somos librados del error, es únicamente por su obra poderosa en nuestras vidas. La seguridad espiritual del cristiano depende del Espíritu Santo y su obra en él. Y se manifiesta en una vida comprometida con la verdad. Eso nos lleva a la tercer carácter, a la tercera prueba, que es su compromiso con la verdad. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cómo vive? ¿Y cuál es su compromiso hacia la verdad? ¿Está la persona comprometida con la palabra de Dios? Fíjense, versículos 5 y 6. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿De quién está hablando? De los falsos profetas, ¿verdad? Nosotros, dice Juan, somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando los falsos profetas hablan, lo hacen desde el punto de vista del mundo, pues sus enseñanzas acerca de Cristo están basadas no en la Biblia, sino en filosofías provenientes del pensamiento del mundo. Y es precisamente debido a que sus enseñanzas apelan a los deseos del mundo, son escuchados por el mundo. Son escuchados por aquellos que no han nacido de nuevo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que tanta gente escucha y se fascina por aquellos que a todas luces son falsos profetas, falsos maestros? Y la respuesta ahí está. ¿Por qué los oyen? Porque son del mundo. No nos vayamos con la finta, no porque una llamada iglesia tiene miles de miembros, quiere decir que son cristianos y que el pastor es un cristiano genuino. ¿Sí? No necesariamente. Más bien hay que cuestionar, si mucha gente nos sigue, hay que cuestionar qué evangelio estamos predicando. Porque así es lo que la Biblia nos enseña. No es que no queramos que mucha gente siga el evangelio verdadero. Dios quiera que más. Pero esa es la realidad. Hablan cosas que son agradables al mundo. Por eso la gente lo sigue. Por ejemplo, uno de esos falsos maestros dijo: si tú eres hijo de Dios, entonces eres un diosecito. Es decir, eres como Dios. Fíjense qué sutileza. La gente, sí, sí, amén, claro. Pues sí, ¿a quién no le gusta que le digan que eres todopoderoso y que vas a hacer cualquier cosa y vas a lograr todo lo que quieras? ¿Verdad? Pero con una sutileza, ¿verdad? Y sacar conclusiones donde no las hay, la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, entonces eres como Dios. Eres su hijo, eres un diosecito. ¿Sí? Es uno que anda por allá en Guatemala, para que se están preguntando, ¿quién sería el que dijo eso? Y su nombre empieza con Cash. Sí, Cash. Y mientras que el mundo escucha dichos farsantes, a nosotros, dice Juan, los que somos de Dios, porque hemos creído que Jesús es Salvador y Señor, no nos quieren oír. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está escrito, ¿sí? Teniendo comezón de oír, quieren oír cosas novedosas, cosas agradables al oído. Y como quieren oír esas cosas, va a haber muchos maestros dispuestos a enseñarles esas cosas, a confirmarlos en esas cosas, en esos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los que no son nacidos de nuevo no quieren escuchar la verdad y prefieren volverse a las fábulas, es decir, a cosas misteriosas que no tienen nada que ver con la verdad que presentan las Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que Dios nos dé, ¿verdad?, la determinación y fortaleza para permanecer en eso, predicando la palabra, instando a tiempo, fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, ¿verdad? Esa es nuestra labor. Por otro lado, el que conoce a Dios está interesado en escuchar la verdad de la palabra. Dice Juan, nos oye. ¿Sí? Nos oye. Es decir, acepta el evangelio que les hemos predicado desde el principio. El evangelio predicado por los apóstoles. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error? ¿Sí? En el versículo 2... dice que por lo que la gente afirma que Jesucristo ha venido en carne o niega que ha venido en carne. Y aquí en el versículo 6, por lo que la gente escucha. Es decir, los cristianos se reconocen porque reciben y creen en el evangelio de todo corazón. ¿Sí? El verdadero cristiano recibe y cree el evangelio de todo corazón. Está comprometido con la palabra de Dios. Cree la palabra. Escuchan, creen y confiesan. ¿Qué cosa? Que Jesucristo ha venido en carne. Tan solo escuchar y confesar no significa mucho. Es necesario creer de todo corazón. Escuchar atentamente y con humildad la verdad acerca de Cristo y someterse a ella con toda disposición de corazón es señal de que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona. Y esto es obra de Dios en la vida del cristiano. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en el creyente. Algunas aplicaciones de este mensaje que nos da aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan es la necesidad de desarrollar el discernimiento. La necesidad, dice, prueben los espíritus. Bueno, ¿cómo vamos a probar los mensajeros y el mensaje si no conocemos el mensaje? Para identificar lo falso, ¿qué tenemos que conocer? Lo verdadero. ¿Sí? El discernimiento espiritual se desarrolla por el conocimiento de la palabra de Dios, el cual el Espíritu Santo aplica a la mente y al corazón del creyente. Y la revelación completa de la Biblia es la única autoridad por medio de la cual los cristianos debemos probar todas las enseñanzas. Pedro dijo en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí? Más segura. Nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Y continúa diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué habla? De atender la palabra de Dios. de anhelarla, como el salmista dice que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿anhelamos la palabra? ¿Nos estamos ejercitando en el discernimiento espiritual a través de leer la palabra? El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para alertarte sobre cualquier falsa enseñanza. Pero una vez que hayas plantado la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Alguien me dijo hace poco, estaba leyendo algo, dice, y de repente me brincó un concepto que el autor estaba diciendo. Dice, no entendía realmente por qué. Me llamó la atención y por qué lo veía con cierta duda. Pero me llevó a investigar un poco más y me di cuenta que no estaba yo de acuerdo con ese concepto. ¿Sí? Entonces, el tener el trasfondo, el haber sembrado la palabra en su mente, en su corazón, permitió que a la hora de estar leyendo algo que supuestamente es de un, ¿verdad?, un buen autor, pues no le cuadraba. Y así es como actúa Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es completamente confiable, ¿verdad? No cambia, es eterna. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es por la verdad expresada en la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, que los cristianos conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Es la manera en que podemos identificar una cosa de la otra. Y número dos, podemos vencer. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vencer? ¿Mande? Porque mayor, ¿verdad? Usando las palabras de Juan, porque mayor es el que está en nosotros, que el que, ¿verdad? Es mayor. Y es por obra del Espíritu Santo que somos guardados en contra del error y preservados hasta nuestra glorificación. Una de las mayores evidencias de que alguien en realidad se ha convertido es que no es vencido de manera definitiva por el mundo, sino todo lo contrario, vence al mundo. ¿Sí? El cristiano nunca negará a Cristo. Nunca lo negará. Y no regresará al mundo de manera definitiva. Sabemos que conocemos a Dios y que realmente hemos nacido de nuevo, porque a pesar de muchas caídas y derrotas, y de luchas tanto internas como externas, Dios nos sustenta y continúa haciendo su obra a través de nosotros, en y a través de nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, enfrentamos muchas batallas, ataques internos y externos, y a veces caemos, a veces somos derrotados. Sin embargo, la característica de los cristianos es que aunque caiga muchas veces, se levanta de nuevo una y otra vez. Proverbios 24:16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, y eso es obra de Dios en su vida. Esa es la garantía del cristiano, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Tienes a Cristo? ¿Has creído realmente que Jesucristo ha venido en carne? Y si crees eso, ¿entiendes que ha venido porque necesitabas salvación? Porque tus pecados te tenían alejado de Dios, destinado a la eternidad en el infierno, y que la única manera de salvarte es porque Él vino y vivió la vida que te correspondía vivir, una vida justa, y murió en tu lugar. Si lo crees, bendito sea Dios. Si no lo crees, es tiempo de que consideres arrepentirte y entregarle tu vida a Él. Y si se han dado cuenta, ya para terminar, este pasaje tiene que ver con la Navidad. Vuelvo al punto, ¿de qué se trata la Navidad? Como decían ayer algunas personas, pues de los regalos, de que nos juntamos la familia, de que muchas cosas, ¿verdad? Pero sabemos pues que el verdadero motivo de la celebración es Jesucristo. Que si fue el 25 de diciembre, que si no fue, que si se originó como una fiesta pagana. Miren, no entremos en esas minucias. Mientras tengamos claro que nació el Salvador y que a Él es a quien le damos la gloria y la honra, y que estamos sumamente agradecidos con Dios porque envió a su Hijo a morir por nosotros, pues lo demás lo hacemos a un lado y tratamos de dar testimonio de ello, ¿no? La manera de saber que somos cristianos es porque creemos que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Para venir a vivir la vida que no podíamos vivir, una vida justa, y siendo semejante a nosotros, pero sin pecado, fue a la cruz a morir en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Si creemos de todo corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces y solo entonces tendremos la seguridad de la salvación. Que tengan una feliz Navidad. Que Dios les bendiga ricamente, que puedan meditar en estos hechos maravillosos y que puedan llevar el mensaje ahí con sus familiares que aún no lo conocen. Este mensaje verdadero de la Navidad. Pues nos disponemos entonces para, como iglesia, como el cuerpo de Cristo local aquí en Gracia y Paz, a disfrutar de una tarde en compañía de unos con otros, pero sobre todo honrando y glorificando a Dios. Así es que les voy a pedir que me acompañen en una oración para dar gracias a Dios por esta enseñanza y también darle gracias por la comida que vamos a tener y la convivencia. Padre, alabamos tu nombre nuevamente, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias porque podemos estar hoy reunidos, por tu fidelidad, reunidos para exaltar tu nombre, Señor, para reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú has traído a nuestras vidas. Permite que estos conceptos, Señor, no se queden únicamente en nuestras mentes, sino que realmente podamos creerlos, podamos vivirlos, apreciando cada momento, Señor, la paciencia y la gracia que tú tienes para con nosotros. Nos disponemos, Señor, a convivir como hermanos, gozándonos de esa gracia que tú nos has otorgado y disfrutar también de los alimentos que tú has provisto. Señor, que podamos hacerlo en un espíritu de unidad y de gratitud hacia ti por todas las bendiciones que tú nos brindas día con día, Señor. Gracias te damos, glorifícate, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén.